seguido lo que los hermanos en el ministerio han estado abriendo después de eso, más que todo sobre todo este asunto de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Todo ese ministerio es ¿para qué? Para llevarnos a la realidad del reino. Hermanos, sin que el reino sea real en la tierra hoy, el Señor no puede volver. Mas sin embargo, no sé cuánta conciencia del reino tengamos nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, en mi sentir es el Señor quiere traer esto a nuestra conciencia. Lo que hay en el corazón del Señor, Él desea su reino. Él quiere que vivamos en su reino. Él quiere que seamos personas del reino. Entonces, yo creo que esto nos debe llevar a desear conocer qué es el reino y qué es vivir en el reino. Y nuestra oración es que este fin de semana el Señor nos hable, el Señor nos lleve más a esta realidad. Entonces, como estaba diciendo, cuando el Señor envió los 12 discípulos, Él dijo, cuando ustedes vayan, prediquen y digan que el reino se ha acercado. Y después, en el capítulo 13, cuando Él comienza a hablarle al pueblo en parábolas, Él no dice, el reino de los cielos es como. No, Él dice, el sembrador salió a sembrar. Y después sabemos que lo que Él sembró es la palabra del reino. Ok. Dice, esto se encuentra en Mateo 13 y 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino. La palabra del reino se refiere a la semilla que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que fue sembrado en nosotros? La palabra del reino. Pero la segunda parábola que Él habla acerca de que el reino de los cielos ha venido a ser. Como un hombre que echó semilla y después vino otro hombre y echó cizaña. Lo que quiere decir ahora que en esa parábola nos muestra que el reino de los cielos vino. ¿Cuándo vino el reino de los cielos? Cuando la iglesia fue concebida, podemos decirlo así, en el día de Pentecostés. Cuando la iglesia es concebida por el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, aquí comienza el reino. ¡Wow! Entonces, si nos remontamos al título, el ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. Entonces podemos ver que el reino está intrínsecamente ligado a la iglesia. Y nos deja ver que el vivir, el ejercitarnos para que el Señor reine en nuestras vidas, que haya este ámbito, que haya esta esfera, que haya este entorno donde Dios pueda hacer lo que Él quiera, va a resultar en algo que se llama la iglesia. Entonces, podemos decir que el reino es la realidad de la iglesia. Lo que quiere decir que si nosotros vivimos en el reino, estamos viviendo en la realidad de la iglesia. Por un lado, la iglesia tiene cosas externas. Por ejemplo, nos reunimos, tenemos reuniones, reuniones el día del domingo, tenemos el partimiento del pan, venimos y tenemos la reunión de profetizar. Durante las semanas tenemos reuniones en los hogares, tenemos la reunión de oración. Todas esas son cosas externas. Pero puede ser que yo esté en una reunión y yo no esté en la realidad del reino. Estoy en la reunión, pero no estoy en la realidad del reino. El Señor está interesado en mi condición, dónde estoy. ¿Para qué? Para que esa reunión de la mesa, para que esa reunión de profetizar, para que esa reunión de hogar sea en realidad parte de lo que está edificando la iglesia. Entonces ustedes ven, si yo soy una persona que vivo en el reino y que vivo bajo el trono, entonces mi vivir va a conllevar a la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, el reino, no sé si ustedes han considerado esto, pero por el hecho de que tuve que entrar en esto, y esta es la misericordia del Señor para nosotros, para mí particularmente, de ver cuánto este asunto del reino está en el corazón del Señor. Él comenzó su ministerio con el asunto del reino y culminará con el reino. Entonces, podemos deducir que lo que está en el corazón del Señor es el reino. Él desea el reino. Él desea un grupo de personas que vivan en esta realidad. Entonces, en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, dice, el reino de Dios, los fariseos le preguntaron acerca del reino, y él les dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! Ok. Él estaba ahí con ellos, en medio de los fariseos. Él está entre vosotros. ¿Quién estaba allí? Jesús. Donde quiera que está Jesús, allí está el reino. ¿Qué? ¿Dónde está Jesús? Debe decir, en mí. ¿Dónde está Jesús?
En mí.
¡Aleluya! Allí está el reino. Amén. Maravilloso. Ok. Quiero leer Lucas 4:43. Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Quiero leer la nota de pie. Dice, el reino de Dios es el Salvador, como la semilla de vida sembrada dentro de sus creyentes. El pueblo escogido de Dios, quien se desarrolla hasta llegar a ser una esfera en la cual Dios puede gobernar como reino suyo, como reino suyo en su vida divina. La entrada al reino es la regeneración, y su desarrollo es el crecimiento de los creyentes en la vida divina. El reino es la actual vida de iglesia.
Amén.
Hermanos, el reino es la actual vida de iglesia.
Amén.
Que llevan los creyentes fieles. Y se desarrollará hasta ser el reino venidero, una recompensa que han de heredar los santos vencedores en el milenio. Finalmente, tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén como el reino eterno de Dios, un dominio eterno que contiene la bendición eterna de la vida eterna de Dios, la cual todos los redimidos de Dios disfrutarán en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Este reino, el reino de Dios, es lo que el Salvador anunció aquí como evangelio, como buenas nuevas para quienes eran ajenos a la vida de Dios. Ok. Dios, el Señor, desea su reino. Ok. Tanto es así que después de su muerte y resurrección, Él vino y estuvo con sus discípulos 40 días. ¿Y qué les habló? Les habló acerca del reino. Por 40 días el Señor estaba allí con ellos, apareciendo, desapareciendo, y les estaba hablando acerca del reino. Dice la palabra, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo tocante al reino de Dios. podemos decir que el foco de la economía de Dios es su reino. ¡Wow! Si el foco de la economía de Dios es el reino de Dios, ¿cuál debe ser el foco de mi vida? Y cuando yo leí estas palabras de nuevo, Mateo 3 y Mateo 4 y Mateo 10, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista, la predicación del Señor y la predicación de los discípulos fue primero que nos arrepintiéramos. Nos arrepintamos. ¿Qué es arrepentirnos? Es tener un cambio en nuestra manera de pensar y tener un cavilar en nuestro ser de cómo estábamos viviendo, tener remordimiento y arrepentimiento por la manera que estábamos viviendo y tener un giro. ¿Para qué? Para el reino. Entonces, ahora para mí tiene mucho sentido que el Evangelio se llama el Evangelio del Reino. Y cuando el Señor habla acerca de nuestras necesidades, Él nos alienta ¿a qué? A que persigamos el reino y su justicia. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Si yo vivo de acuerdo ¿a qué? A esta maravillosa Evangelio del Reino, el Señor va a cuidar de todo. Lo único que yo me tengo que preocupar es de su reino y de su justicia. Amén. ¡Aleluya por el Evangelio!
¡Aleluya!
Ok, hermanos, es tremendo. Ok, yo quiero leerles una porción del ministerio acerca del Evangelio. Estoy mirando donde dice las exigencias del reino. Okay. Dice, las exigencias del reino son grandiosas, pero la provisión de la vida divina equivale a todas sus exigencias. Un evangelio completo, ok, eso fue lo que me tocó a mí. Un evangelio completo presenta el reino y sus requisitos. Wow. Un evangelio completo presenta el reino y sus requisitos. También presenta la sangre preciosa que nos limpia de la contaminación y la vida que suministra el poder que nos hace participantes en el reino. El Evangelio presenta estos tres asuntos: el reino, la sangre y la vida. El reino impone sus exigencias, pero en virtud de la limpieza que viene por medio de la sangre preciosa y del poder que viene por medio de la vida divina, incluso nosotros que por naturaleza somos criaturas caídas, podemos llevar la vida del reino.
Amén.
¡Aleluya por este evangelio!
Amén.
El evangelio completo incluye el reino, incluye la sangre e incluye la vida con su poder.
Amén.
Entonces eso me habló. ¿Este es el evangelio que tú predicas?
No.
Wow. Señor, enséñame a predicar este evangelio.
Amén.
Amén. El evangelio que nos deja ver los requisitos del reino. Nos deja ver la provisión de la sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Nos deja ver la vida que lleva a cabo los requisitos del reino. Por un lado, parece que el evangelio del reino es muy alto y nadie lo puede llevar a cabo. Pero el evangelio del reino no solamente habla acerca de los requisitos del reino, habla acerca de la vida que lleva a cabo esos requisitos.
Amén.
Y en medio, en ese emparedado, está la sangre del Señor. ¡Aleluya! Este es el evangelio del reino, hermanos.
Amén.
¡Qué maravilloso!
Aleluya.
Señor, te amamos. Entonces, como estaba diciendo al principio, puede ser que nuestro concepto sea de que el reino es algo venidero. Y sí, hay verdad en eso. El Señor va a venir y va a establecer su reino. Mas, sin embargo, hoy en día, hermanos, hay la realidad del reino. Entonces, cuando hablamos del reino, debemos tener tres palabras presentes. La primera es realidad. La segunda es apariencia. Y la tercera es manifestación. Entonces, ¿dónde vemos esto? La realidad del reino la vemos en Mateo, capítulos 5 al 7. Allí vemos donde el Señor habló acerca de la constitución del reino. ¿Qué es la constitución del reino? Es el contenido interior con respecto a su naturaleza celestial y espiritual. Es el contenido de la vida de iglesia. Esa realidad es el contenido de la vida de la iglesia. Sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. ¿Cuántos de ustedes se comieron un huevo cocido esta mañana?
¡Tres!
¡Tres! ¡Opa! Ok. ¿Qué triste hubiera sido que cuando usted coge ese huevo y lo abre, no hay nada? Un huevo vacío. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa mala experiencia esta mañana? Oh, entonces quiere decir que esos huevos eran reales. Había realidad dentro de esa cáscara. Cuando la iglesia no tiene el reino como su realidad intrínseca, es como una cáscara sin huevo por dentro. Señor Jesús, cada día que comamos un huevo, acuérdese, el reino. Quiero la realidad del reino en mi vida hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el reino. Ok. La segunda palabra es la palabra apariencia. Esto lo vemos en Mateo capítulo 13. ¿Es MT? MT, right. Y, ok, la apariencia es el estado exterior y nominal del reino de los cielos. Entonces, todos nosotros que hemos creído en el Señor y profesamos ser cristianos, estamos en la apariencia del reino. Y hay personas que dicen ser cristianas, que no son regeneradas y también están en la apariencia del reino. Entonces, es difícil cuando uno mira la apariencia. Mas sin embargo, vamos a ver, un abismo llama a otro abismo. Si tú has sido regenerado, sabes quién es regenerado. Ok. Y la manifestación del reino la vemos en Mateo 24 y 25. Esta es la venida práctica del reino en poder, como lo reveló el rey en el Monte de los Olivos. Ok. ¿Por qué estoy pasando tanto tiempo en este asunto del reino? Hermanos, ¿por qué? Debemos vivir en la realidad del reino. Debemos vivir aquí. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia de leer estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y después de que usted los lee, dice, es imposible. 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 Entonces, allí, después de que leemos eso, tenemos que escoger. ¿Qué voy a escoger? ¿Me voy o vengo de nuevo al Señor? Y digo, Señor, eso no es posible. Eso le sucedió al joven que era rico. Él vino deseando ser justificado, deseando tener la vida eterna. Y el Señor le dijo, ok, cuida de estos mandamientos. Y dijo, oh, eso los he hecho desde joven. Entonces le dijo, ok, Y el Señor amó a esta persona. Y el Señor le dijo, ok, entonces ve, vende todo lo que tengas y sígueme. Y porque él tenía mucho, él era una persona rica, tenía muchas, muchas cosas. Y la palabra dice que su semblante cayó y se fue. Pero unos 2 o 3 versículos más tarde, los discípulos están diciendo, pero ¿quién puede ser salvo? Los discípulos, después, es como si hubieran leído Mateo 5, 6 y 7, y dicen, ¿qué es imposible? ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede hacer esto? Entonces el Señor dijo, ¿qué dijo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo se llama el reino del que estamos hablando? El reino de Dios. ¿Quién puede hacerlo? Dios. ¿Dónde está Dios? En mí. ¡Aleluya! Yo no puedo, pero Él sí puede. Él sí puede. Él sí puede. No, no podemos. Él sí puede. No podemos, pero Él sí puede. Él puede. Porque Él es el autor de esta clase de ley, esta clase de reino. Él es el que puede hacerlo. Qué maravilloso. Hermanos, pero tenemos que darnos cuenta que una vez que el reino es revelado y la realidad del reino en la iglesia, siempre hay algo que se levanta en contra de este reino y de la iglesia. Entonces, cuando el Señor Jesús en Mateo 16, Él vino y les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen las personas que yo soy? ¿Quién dicen que el Hijo del Hombre es? Entonces Él dijo, oh, algunos dicen que es Juan el Bautista, Elías, o uno de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravillosa revelación! Y esto no fue revelado a Pedro ni por carne, ni por sangre, sino por el Padre que está en los cielos. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra, tú eres Simón, hijo de Jonás, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Lo que quiere decir, una vez que se revela la iglesia, inmediatamente, las puertas del Hades se levantan para estar en contra de la iglesia, para dañar la iglesia, para causar daño a la iglesia. ¿Pero qué son estas puertas del Hades? Bueno, no nos adelantemos tanto. Vamos al bosquejo. Leamos juntos Romano número 1. Mateo 16 revela la manera de edificar la iglesia y también revela al enemigo de la edificación. Qué bueno tener un tiempo para ver la iglesia y también para ver quién es el enemigo de la edificación. Entonces, no crean ustedes, hermanos, que es poca cosa que estemos juntos aquí, reunidos en el nombre del Señor. Aquí estamos en medio de una batalla espiritual. ¿Para ver qué? Para ver la edificación de la iglesia. ¿Y quién es el enemigo de la edificación? Es muy difícil pelear contra un enemigo que no conocemos, que no sabemos, que no sabemos dónde está. ¿Sí o no? Pero cuando sabemos dónde está, cuando sabemos quién es, cuando sabemos cómo actúa, ¿podemos qué? Podemos tener estrategias cómo lidiar con ese enemigo. Y el enemigo no quiere que veamos. Entonces, que el Señor te haga misericordia. Mientras entramos en esto, que el Señor quite velo tras velo. Señor, remueve velo tras velo. Para ver la edificación de la iglesia y el enemigo de la edificación. Hermanas, amén. Ve, hermanos. Puertas del Hades, la autoridad o poder de las tinieblas que pertenecen a Satanás, atacan la iglesia para obstaculizar que el Señor edifique la iglesia. Se dice, a fin de edificar la iglesia, el Señor tuvo que pasar por la muerte y entrar en resurrección. Ok. Ok, continuemos. Dice, la iglesia fue producida por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La manera de edificar la iglesia es ser crucificados y resucitados. 3. La iglesia existe y es edificada únicamente en la esfera de la resurrección por medio de la crucifixión. Ok, entonces aquí vemos cómo fue la iglesia concebida o traída, cómo fue producida la iglesia. La iglesia fue producida por el Señor, por su muerte y por su resurrección. Amén. ¡Aleluya! Amén. El Señor murió, el Señor resucitó, y en su resurrección nosotros todos fuimos regenerados y fuimos formados formados como la iglesia. Ok, eso es por parte del Señor. Entonces, estoy mirando el C2. El C1 habla por parte del Señor. Él, por medio de su muerte y resurrección, produce la iglesia. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es el número 2. La manera de edificar la iglesia es ser crucificados y resucitados. Entonces, yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros entrar en la realidad es este asunto de ser crucificados y resucitados. ¿Por qué? Porque eso requiere que yo muera. Ok, ¿a quién le gusta morir? Por favor, levante la mano. A ninguno de nosotros nos gusta morir, ¿sí o no? Entonces, ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque a mí, yo no quiero morir. Yo puedo estar de acuerdo con todo lo que el Señor diga. Sí, Él quiere edificar la iglesia. Oh, el foco de su economía es el reino. Y yo digo, sí, amén, 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 amén. Pero cuando llega el momento en que yo tengo que experimentar la crucifixión, digo, esto no es para mí, eso es para este hermano. O eso es para esta hermana. Ella sí necesita eso, yo no. Le aplicamos la luz que viene a nosotros, la queremos aplicarlas a otros. Mas, hermanos, una vez que vemos el reino, una vez que vemos el deseo del corazón del Señor de edificar la iglesia, tenemos dos opciones, por un lado. Por un lado, podemos seguir viviendo solamente en la apariencia. O podemos abrirnos al Señor y decir, Señor, esta muerte que está delante de mí, yo no la puedo tomar. Pero me aferro a ti como el que puede. Señor, dame esta experiencia para que yo entre, para entrar en esta experiencia de edificar la iglesia. Entonces, la clave, hermanos, es mantenernos dependientes del Señor en nuestra vida cristiana, para que cuando nos encontremos delante de todas esas situaciones que nos van a llevar a la cruz, a experimentar la muerte de Jesús, para que otros experimenten vida, en realidad yo soy esa persona que voy al Señor y dejo que el Señor haga en mí lo que yo no puedo hacer. Amén. Esto requiere que no solamente oigamos la palabra, sino que la recibamos y la traigamos de nuevo al Señor, para que el Señor haga de acuerdo a su palabra en nosotros. De acuerdo a como María le dijo al ángel, que la palabra, que todo lo que el Señor le habló, sea hecho en ella de acuerdo a su palabra. No sé si ustedes han pensado acerca del vituperio que sufrió María como una virgen, como una joven que no había conocido hombre, que de un momento a otro, embarazada. En este. ¿Qué pena, qué vergüenza. Pero ella dijo, sea hecho en mí de acuerdo a tu palabra. ¿Ustedes no creen que ella llevó esa pena, esa vergüenza cuando salía? Hasta el punto de que para sus 30 años le decían, tú eres un bastardo. Por la historia. ¿Sí o no? ¿No creen ustedes que María llevó la cruz? De acuerdo a la palabra del Señor. Pero ella tenía el suplir de la vida del Señor. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Ok. La iglesia existe y es edificada únicamente en la esfera de la resurrección. Okay, yo quiero mirar a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10. 2 de Corintios 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Que la nota 10:1 dice, la nota 10:1 se refiere a la muerte de Jesús. Dice, es decir, matar, dar muerte, se refiere a la obra de la muerte, la operación de la cruz que el Señor Jesús padeció y por la cual pasó. En nuestra experiencia es una especie de sufrimiento, persecución o problema que nos sobreviene por causa de Jesús, por causa del cuerpo de Cristo y por causa del ministerio del nuevo pacto. Esto no se refiere a los sufrimientos y problemas que son comunes a todos los seres humanos de la vieja creación, tales como enfermedades o calamidades, ni tampoco al castigo, corrección, ni disciplina que padecemos por haber cometido pecados o errores, o por no haber cumplido con nuestras responsabilidades. La muerte de Jesús consume nuestro hombre natural, nuestro hombre exterior, nuestra carne, de modo que nuestro hombre interior tenga la oportunidad de desarrollarse y ser renovado. Ok. A fin, para que también la vida de Jesús, dice, a fin, lo cual da por resultado. El aniquilamiento efectuado, estoy leyendo la nota 10:2, el aniquilamiento efectuado por la cruz da por resultado la manifestación de la vida de resurrección. Esta muerte diaria tiene como fin la liberación de la vida divina en resurrección. Entonces, hermanos, se cae de su peso, ¿no? Que el Señor mismo, Él fue, por medio de su muerte y resurrección, produce la iglesia. Si Él produce la iglesia por medio de la muerte y resurrección, la manera de edificar la iglesia es por medio de muerte y resurrección. Pero no es la muerte del Señor, es nuestra muerte y nuestra resurrección. Es nuestra experiencia de Cristo, nuestra vida como aquel que murió y aquel que resucitó. Y yo fui tocado aquí. Muchas veces nosotros le damos un nombre incorrecto a nuestras experiencias. Oh, yo estoy experimentando la cruz. Pero en realidad, la razón por la cual me echaron del trabajo es que yo llegaba tarde todos los días. Eso no es llevar la cruz. Eso es la consecuencia de mi error. Pero si en mi vida diaria, si en mi vida diaria yo tengo un testimonio y por causa de ese testimonio hay arremetimientos contra mi persona o contra mi ser o contra mi estatus, contra mi trabajo, eso es parte de experimentar la cruz. ¿Y eso qué hace? Eso destruye el hombre natural y deja que el nuevo hombre se levante en nosotros y viva en nosotros. Entonces, No es poca cosa, hermanos, experimentar la cruz. Ok, sigamos adelante. Leamos todos juntos de Pedro, con un buen corazón, reprendió al Señor. Pero leámoslo juntos. Pedro, con un buen corazón, reprendió al Señor e intentó impedir que el Señor fuera a Jerusalén para ser crucificado. No fue Pedro, sino Satanás quien salió por una de las puertas del Hades, la puerta del yo de Pedro, para tratar de obstaculizar que el Señor edificara la iglesia. Ok, en Mateo 16, 18, que estamos viendo esta sección, ¿no? Mateo 16, 18. Yo creo que vale la pena leer estos versículos para tener estos versículos en nuestra mente. Dice, voy a leer del 16 en adelante. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo: Bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ninguna, dice aquí, ¿no? Entonces Pedro comenzó a reprenderle diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. De ningún modo te suceda eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Gracias, Pedro, por amarme tanto. ¡Oh! ¡Qué bueno que están poniendo atención! Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate delante de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, si usted pone este versículo junto con 6:31, que habla acerca de que vayamos en pos del reino y su justicia, mientras vamos en pos del reino y su justicia, estamos llevando la cruz y negándonos a nosotros mismos. Esa es la manera de correr en pos del reino.
Wow.
Yo pensaba que no debía tener nada para correr, pero el Señor dijo: No, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok. Treinta y tres. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras estoy buscando el reino de su justicia, estoy negándome a mí mismo, tomando la cruz y siguiendo al Señor. Wow. Señor Jesús, que esta sea nuestra vida. Hermanos, ¿saben cuán caro es el reino? ¿Cuán costoso es el reino, quiero decir? ¿Cuán valioso es el reino? Requiere todo de mí. Requiere que me niegue totalmente. Requiere que experimente la cruz y que siga al Señor. Wow. Entonces, yo sé que estas palabras son fáciles de decir, pero cuando nos encontramos en situación, no es fácil encontrar al Señor. Pero por medio de este, que el Señor nos lleve: Señor, tú estás en mí. Tú llevaste la cruz. Tú fuiste crucificado. Señor, levántate en mí, súpleme con tu vida para pasar por esta experiencia. ¿Para qué? Para que ese viejo hombre sea aniquilado y para que haya más del nuevo hombre en mi experiencia. Cuando eso sucede, hay más edificación. ¿Por qué? Porque hay crecimiento en vida. Si cooperamos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, dándonos cuenta que es la preparación del Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué? Para que ganemos más del Señor. Entonces podemos estar abiertos, ¿a qué? A la impartición divina, que es ¿qué? Es la economía de Dios. Cuando eso se lleva a cabo, la iglesia es edificada. ¿Por qué? Porque estoy ejercitándome a ser uno con el Rey en su reino. ¡Wow! ¡Aleluya! No es una palabra tan ¡ah! Porque la cruz no es ¡ah! La cruz es ¡ah! Pero la cruz no solamente es para sufrir, la cruz es para matar. Entonces no sufras tanto, solamente muere. Señor Jesús. Ok. No fue Pedro sino Satanás quien salió por las puertas del Hades, la puerta del yo de Pedro para tratar de obstaculizar el Señor, que el Señor edificara la iglesia. Ok. En Mateo 16:24, las notas de pie son maravillosas. Negarnos a nosotros mismos significa perder la vida de nuestra alma, nuestra vida natural. Los tres términos que se encuentran en los versículos 23 y 25 están relacionados entre sí. Mente, sí mismo y la vida del alma. La mente es la expresión del yo, de uno mismo. Y el yo es la suma total de la vida del alma. La vida del alma es expresada y vivida en el yo. Y el yo es expresado por medio de la mente, los pensamientos, los conceptos, las opiniones personales. Cuando no ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, nuestra mente aprovecha la oportunidad de actuar y expresarse. Esto fue lo que le sucedió a Pedro. Así que con lo que el Señor dijo a continuación, indica que Pedro tenía que negarse a sí mismo. Es decir, que en lugar de salvar la vida de su alma, tenía que perderla. Perder la vida del alma es la realidad de negarse a uno mismo. Esto es tomar la cruz. Ok. Yo creo que este asunto del yo, de nuestra mente, de nuestra vida del alma, a veces es un poco confuso, ¿no? Mas, sin embargo, si vemos que el yo es la suma, es la suma total de la vida del alma. Ese es el yo. El problema con la vida del alma es que esa vida del alma fue corrompida cuando Satanás entró en el hombre. Entonces, la vida del alma, no las funciones del alma, sino la vida del alma, la vida natural del alma, es corrompida. En realidad es la vida de Satanás en nosotros. Entonces, el yo es la totalidad de esa vida y es expresada por mis pensamientos, mis opiniones, mis conceptos. Entonces, cuando yo doy mi opinión, cuando yo doy mi concepto, cuando yo expreso mis pensamientos y no han sido filtrados por la cruz, tenga por seguro que es Satanás. ¡Wow! Eso es como un freno para nosotros. ¿Qué está diciendo usted, hermano? Pero si tomamos lo que hablamos ahorita acerca de la definición del yo, el yo es la suma total de la vida del alma que es expresada por nuestros pensamientos, opiniones personales, conceptos. No sé si usted en inglés alguna vez usan esta expresión. Esta persona no tiene filtro. En español se usa también la palabra. Esta persona no tiene filtro. Hermanos, que todos tengamos filtro. ¿Qué quiere decir? El filtro es la cruz. Antes de que yo diga algo, antes de que yo exprese mi opinión. El otro día estaba en una situación y después de tener un tiempo, vi una hermana, empezó a decir, haz esto. ¡Wow! ¿De dónde viene todo eso? Hace. ¿No filtro? Muchas veces somos muy libres en nuestro expresar nuestra opinión acerca de lo que los santos deben hacer. Tenemos que tener mucho cuidado. Nunca debemos decirle a los santos que hagan. Siempre debemos decirle a los santos que vayan al Señor como su cabeza. ¿Para qué? Para que ellos experimenten en esa situación en la cual están el reino de Dios. Sí, podemos simpatizar con su situación, podemos tener buenas ideas, podemos decir, bueno, si yo fuera tú, yo hiciera esto, hiciera lo otro, pero por favor, tráelo al Señor. No lo hagas porque yo dije esto. Si vivimos esta clase de vida y esa es la manera que cuidamos de los santos, entonces ese santo va a tener terreno más tarde, si las cosas no le salen bien, a venir a decirle, hermano, tú me dijiste que hiciera esto y mire lo que pasó. ¿Sí o no? Pero si yo tengo un filtro, puedo decir, hermano, podemos cuidar del hermano amorosamente, etcétera, etcétera, y llevar al hermano al Señor como su cabeza para que él experimente al Rey. Hermano, nosotros no vivimos los unos delante de los otros. Vivimos delante del Señor. Y cuando estemos delante del Señor en su trono, no vamos a decir, este hermano me dijo que hiciera esto. Y el Señor le va a decir, ¿y usted por qué no me consultó a mí? Eso le pasó a Josué con los gabonitas. Vinieron, estaban allí todos vestidos de harapos, con sus zapatos todos rotos, con los odres rotos. Venimos de muy lejos. Por favor, no nos maten. Y entonces dice, y el pueblo recibió de ellos sin consultar a Jehová. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús, amén. En nuestras decisiones consultemos al Señor. Amén. Muchas veces, tengo una oferta de trabajo en Boston, tengo una oferta de trabajo allí, tengo una oferta de trabajo aquí. Vamos a ver, ¿cuáles son los pros y contras? ¿Cómo se dice? En español. Pros y contras. Ok, pros. Oh, voy a estar muy cerca, no tengo que manejar media hora. ¿Qué posibilidades tengo de ascensión al trabajo? Y hacemos una decisión totalmente basada en lo natural, sin venir al Señor, sin considerar la iglesia, sin considerar los hermanos, sin considerar el reino. Solamente estoy considerando mi bienestar. Bueno, tristemente conocemos hermanos que han hecho eso y hoy no están aquí. Oh, Señor, ten misericordia. Somos lo mismo. No estoy diciendo, ellos son peor. Son la misma carne. Pero que el Señor tenga misericordia y que tengamos esta experiencia de venir al Señor para que el Señor lidie con nuestro yo. Ok. El yo, la mente y la vida del alma son las puertas. Ok, leamos esto juntos. Y por favor, cuando lea, subraye, dice, el yo, la mente y la vida del alma son las puertas principales por las que Satanás sale para atacar y causarle daño a la iglesia. Todos juntos, la edificación de la iglesia depende de que cerremos las puertas del Hades al ejercitarnos para usar tres llaves. Ok. Sí, cuando el Señor le dijo a Pedro, Él le entregó las llaves del reino. ¿Sí o no? Y estas llaves tienen dos aspectos. Una, es un aspecto, podemos decirlo, objetivo, con las cuales Pedro usó para abrir el reino tanto a los judíos como a los gentiles. Él predicó el Evangelio en Hechos 2, muchos fueron salvos, y él predicó, le predicó en Hechos capítulo 10 a Cornelio, y su casa fue salva. Entonces, allí abrió la puerta tanto a los judíos como a los gentiles. Y de los dos, el Señor en la cruz creó un solo y nuevo hombre.
Amén.
Esas puertas fueron abiertas por Pedro. Pero también podemos decir que hay unas... Esa puerta fue abierta por Pedro. ¿Con qué? Con las llaves que el Señor le dio. Él habló acerca de las llaves del reino. Pero esas llaves también tienen un aspecto subjetivo con las cuales podemos cerrar el yo.
Wow.
Podemos cerrar el yo, la mente y la vida del alma. Ok. Necesitamos aprender a ejercitarnos para usar la llave de negarnos a nuestro yo. Hermanas, uno. Hermanos 2, cuando la mente, el pensamiento de Satanás fue inyectada en el alma humana llegó a ser el yo, la corporificación de Satanás. Antes que Eva tomase en su cuerpo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pensamiento, la mente de Satanás fue inyectada en su alma. Antes de que ella comiera, Dios dijo, cuando ese pensamiento entró en ella, ella empezó a cavilar sobre ese pensamiento. De una vez, el pensamiento. Ok. B. Después que la mente de Eva fue envenenada por el pensamiento de Satanás, su parte emotiva fue incitada y luego su voluntad fue ejercitada para tomar la decisión de comer del fruto del árbol del conocimiento. En ese momento, cada parte del alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad había sido envenenada. Por eso, La vida del alma es corrompida, porque es la vida de Satanás que entró en el hombre. El yo es la corporificación de la vida del alma, la cual es expresada por medio de la mente. Por tanto, el yo, la vida del alma y la mente son tres en uno. Entonces, hermanos, eso me da pausa a mí considerar cómo yo le hablo a los hermanos, cómo yo me relaciono con mi esposa, cómo yo cuido de los jóvenes, cómo yo cuido de aquellos a los que estoy cuidando. ¿Por qué? Porque yo soy una persona caída y tengo mi propio yo. Puedo muy fácilmente expresar mi pensamiento, mi concepto y mi opinión. ¿Sí o no? Y eso le causa daño a la iglesia. Entonces, esta palabra, bueno, requiere que pasemos tiempo delante del Señor en nuestra experiencia. Ok. Detrás de estos tres está Satanás, quien manipula el yo a fin de causarle daño a la iglesia. Hay veces... en la iglesia estamos juntos todo el tiempo estamos juntos. Estamos aquí, estamos en las casas de uno de los otros. Y hay veces que nos vamos a ofender el uno al otro. ¿Por qué? Puede ser una ofensa verdadera, que hubo algo, o puede ser algo malentendido. Muchas veces son malentendidos. Ay, este hermano no me saludó. Y no le saludó porque no lo vio. ¿Me entiende? O algo sucedió y no. Entonces, ah, no, quién sabe qué tendrá este hermano contra mí ahora. Bueno, o tenemos un concepto acerca de algún hermano o de alguna hermana. Hermanos, ¿hemos traído esto delante del Señor? ¿Por qué yo pienso de esa hermana o de ese hermano de esta manera? Esa persona, a que tal vez me cae como una patada, el Señor murió por ella. Y el Señor la ama. Y el Señor la puso conmigo en el mismo lugar donde yo vivo. Y viene a mi reunión de hogar. Y cada vez que viene y entra por mi puerta, oh, ¿por qué vino esa hermana? Porque el Señor quiere perfeccionarte. Porque el Señor quiere que tú entres en la realidad del reino. Porque el Señor quiere que tú lidies con eso en tu corazón para hacerte una persona amplia que puede recibir a todos como el Señor los puede recibir a todos. Si el Señor nos recibió, el Señor le recibió a ella también. Ok, sigamos. El Señor no tiene en cuenta lo que hacemos, más bien Él tiene en cuenta nuestra dependencia. Eso lo cubrimos. El enemigo del cuerpo es el yo. Debido a que el yo es independiente, el yo es el mayor problema, el mayor obstáculo y oposición a la edificación del cuerpo. No solo debemos depender de Dios, sino también del cuerpo, de los hermanos y las hermanas. Hermanos, qué maravilloso que no estamos solos. Tenemos a los hermanos y a las hermanas y podemos depender de ellos. El Señor y el cuerpo son uno solo. Por tanto, si dependemos del cuerpo, también dependemos del Señor. Y si somos independientes del cuerpo, espontáneamente somos independientes del Señor. Cuando somos dependientes, el yo se va. Cuando somos dependientes, el yo se va. Y en vez del yo, tenemos la presencia del Señor y estamos llenos de paz. Todos juntos, cuatro. Solamente cuando la vida del yo ha sido totalmente aniquilada por la cruz, seremos capaces de tocar la realidad del cuerpo de Cristo y llegar a conocer al cuerpo. Entonces, hermanos, termino acá. Que si tenemos unos 30 segundos de oración, pero hagamos una oración todos juntos, ¿ok? Una frase cada uno. Amén.